6, temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimos, humedad 90%, cielo cubierto. En Bahía Blanca, temperatura 13 grados 6 décimos y el cielo nublado. En recuerdo del cordobazo, con el compromiso de consolidación de los movimientos sindicales.
El compromiso de unidad de las dos CGT que desde hace varios años conviven en Córdoba fue asumido por la dirigencia de ambas centrales sindicales durante el acto conmemorativo del 41 aniversario del cordobazo que se realizó en la ciudad mediterránea. Juan Leiría, quien junto a Augusto Vara y la diputada nacional Carmen Nebreda conducen la Confederación General del Trabajo, Rodríguez Peña, destacó que la mejor conmemoración que se puede hacer a los dirigentes del cordobazo es lograr la unidad del movimiento obrero. Por su parte, Juan Leiría, del sindicato de Luz y Fuerza, y durante la inauguración de la Casa del Movimiento Obrero, se refirió a los hechos del cordobazo.
La historia que tienen esas paredes, que eran esas de la sede, que fue la sede de todos los trabajadores de Córdoba, y que albergó no solamente a los trabajadores, sino a los estudiantes, a los curas del tercer mundo, al pueblo en general, y que realmente marcó un hito en la historia de lo que fue la clase trabajadora.
Se entregaron plaquetas recordatorias a los familiares de los sindicalistas Atilio López, Agustín Tosco, Elpidio Torres, Raúl Ferreira, quienes fueron los principales impulsores de ese movimiento que ocupó las calles de Córdoba el 29 de mayo de 1969. José Estopelo, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El gobierno de Jujuy informó que solo habrá una semana de receso escolar en invierno para recuperar los días de paro.
Ante la llegada del periodo invernal de cara al receso escolar en un marco de estrategias instrumentadas para facilitar el dictado de los 180 días de clase en la provincia y en todos los niveles escolares, la ministra de Educación, Liliana Domínguez, sostuvo que de acuerdo al calendario el receso invernal estaba estipulado para la segunda y tercera semana de julio y por la necesidad de cumplir con los mencionados 180 días de clase, que obliga a pasar por alto algunos feriados, confirmó que el receso en Jujuy se llevará a cabo únicamente en la segunda semana de julio. En relación a posibles brotes de gripe A durante este periodo, destacó la adhesión de nuestra provincia a la campaña nacional de vacunación, sosteniendo que Jujuy cuenta con los índices más importantes de vacunación y que se irían tomando los recaudos necesarios con el transcurso de las próximas semanas. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimos, humedad 90%, cielo cubierto. En Bahía Blanca, cielo nublado, temperatura 13 grados 6 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública, pública. Tiene genialidad.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, despuntamos el vicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manu Morec. Mirá, así de discos traemos.
Tantos discos traemos que lo que demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones, gratis.
Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Los miércoles, música en vivo. 2 de junio a las 19 horas. Dos orillas en un piano. Ricardo Nolé y Leo Bernstein. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor comunitario Capullitos del barrio de La Boca.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Vamos a comenzar este programa en la ciudad de Villa Gesell, en el teatro que se llama Plaza Gesell. Sí. Y que está siendo inaugurado en este mismo momento con actos del tenor que ustedes están percibiendo.
Va. Era un bailarín, un tenor.
Sí. Muy bien. Rápidamente presento a Patricio Barton.
Hola amigos,
esta
buenas
persona
noches.
Que se encuentra aquí. Está también Jorge Dorio.
Buenas noches amigos.
Bueno, y ahora sí, querido Barton, demos comienzo al programa. Muy considerado bien. En sí propio. Estamos en un estado de angustia, todos sí. Los que estamos presentes aquí.
Sí.
Y usted debe tratar de hacernos egresar de ella.
No vamos a cortar la cinta para inaugurar nada.
No, porque ya han tenido...
Mucho, este,
incluso
mucho.
Es difícil para nosotros egresar del clima de inauguración, de discurso escolar. Vamos a tardar algo así como una hora y media en salir de allí. Bueno, adelante entonces, por favor.
Bueno, tuve... por supuesto, como vinimos de Buenos Aires, vinimos por la ruta, usted sabe, con el auto. Y en las paradas... Porque soy de parar en la ruta.
Ajá.
He percibido algunas
¿para
cosas
qué?
Así.
Perdón.
¿Usted levanta gente cuando viene, no?
No, para...
Cada vez la gente para menos.
Sí, es cierto.
Antes paraban cada, qué sé yo...
10 minutos.
Cada 10 minutos.
Sí.
Que es lo que se aconseja.
Sí, porque se aconseja.
En revistas de esas, qué sé yo...
Sea feliz parando cada 10 minutos.
No, no, aconseja a los médicos recuperar el tono muscular...
La circulación.
Parando cada 10 minutos para, digamos, echar una mirada al campo y...
En el campo.
Y recuperar la percepción adecuada.
Claro, pero cada 10 minutos usted le va a tocar varios descampados.
Bueno, no importa, justamente.
Si
no importa.
Por ejemplo, para cargar agua para el mate.
No, usted, también, tiene que... usted también tiene unos hábitos muy extraños.
¿Usted maneja solo? Porque no me lo imagino, cebando con una mano, agarrando el mate
no,
con la otra.
Igual,
¿cómo es esto, cargar agua para el mate? Usted va y le dice al tipo, pone una pava a calentar y me llena
no,
el termo.
No, señor, ahora...
¿Qué es lo que uno pensaría?
Súper para el termo, sí. Ahora hay unos dispensers, si
¿perdón?
Me permite la palabra.
Sí.
Diseñados a tal fin.
¿A qué fin?
O sea, dar agua caliente.
A mí me han contado, discúlpeme, ¿no?
Sí, por favor.
Esta es una denuncia. Me lo ha contado incluso alguien que pertenece a la mafia del agua caliente.
¿Mafia del agua caliente?
Sí, mafia del agua caliente. Parece, y atención, que podemos incluso todos sacar provecho de esta confidencia. Uh-huh. Parece que los aparatos esos que dan agua caliente, naturalmente funcionan con una moneda, un peso de 50 litros. ¿No? Si vos ponés la moneda y llenás tu termo...
Sí.
Soltás el botón y antes de los 20 segundos viene una segunda persona con un termo y repite la operación, podemos con 50 centavos cargar agua caliente toda la población de
Villa. No, señor. Se corta, a los 20 segundos se corta.
No, sigue.
Y continúa, dice usted,
continúa. Ad infinitum. El aparato funciona así, usted deja de oprimirlo durante 20 segundos y se corta. Pero si usted insiste... apretando antes de los 20 segundos, empieza de nuevo.
No,
el aparato no tiene inteligencia como para saber si está dándote un litro o 500 metros cúbicos.
Se parece a algún amigo que tengo en una barra.
Bueno, y hay mucha gente que hace su negocio con solo 50 centavos, 20.000 litros de agua caliente, y así es como se comercializa, como se ha hecho rica la gente de esta mafia.
¿Cómo?
Vendiendo agua caliente.
Claro, la revenden después.
Claro,
la revenden
más barata.
Claro, la venden a 25.
A 200 metros del aparato ponen ahí, al costado de la ruta, muy disimulado, agua caliente 25 guitas.
Ahora, ¿de dónde viene ese agua caliente?
Porque... De las termas de Río Hondo.
Sí. ¿Pero qué? Pero usted dice que los dispensers de todo el país están conectados.
Están conectados, sí, estamos trabajando.
Es un, haciendo, un acueducto.
Haciendo un acueducto, como no vio los partidos de fútbol.
Claro.
Pero señor, ¿cómo van a venir de una fuente natural todos los dispensers del agua caliente?
Buenas tardes. Soy de la mafia del agua caliente.
Pero, ¿me permite su tarjeta?
Sí. El señor es de la mafia del agua fría.
Sí.
Ajá. Y nos hemos unido para un tercer emprendimiento.
Que lo veo venir.
Si lo veo venir, no hay por qué decirlo.
Ahora, dígame... ¿Es más rentable el agua fría que el agua caliente?
Depende, señor.
Depende de dónde esté. Por ejemplo, en el desierto de Sahara, el agua caliente no camina.
Probamos, ¿eh? Probamos y no anduvo.
No, siempre eligen el agua fría. En cambio, naturalmente, donde hace frío, por ejemplo, en la tundra, de su hermana...
que es la menor, la mayor es la taiga, le dice.
El agua caliente, imagínese, usted es Jack London.
Sí, ¿cómo le va?
Viene por un río helado, caminando en patas. ¿Qué está esperando? Agua caliente.
Sí, claro, sí, no sé si está esperando eso. Quizás irse del lugar.
El país incluso está pensando en exportar agua caliente.
Pero ¿y no se le enfría en el camino? Disculpe.
No, ese es el problema que estamos tratando de resolver.
Por eso vamos a empezar exportando agua fría.
Tenemos los famosos buques termo.
¡Hay buques termo!
Están recubiertos de mercurio.
Sí, señor. Y de
el
papel.
El único problema con esos barcos es que cuando se caen se rompen.
Son de vidrio por adentro,
Si encalla se rompe.
Tenemos el Lumilagro 1.
Ajá.
Que ha sido votado en las últimas elecciones.
Desde junio que se está hundiendo. Bueno,
pero mire, ¿qué maravilla eso,
sí.
Del agua caliente.
De decir qué es lo que le llama
bueno,
la atención
no.
De esos paradores de la ruta.
Vamos.
Paradores es un...
paradores lindo.
Antes no se usaba.
No, y además era
es
más
mucho
bien...
mejor que paradero.
Pero sí. Es otra cosa,
las palabras
todo.
Terminadas en enero tienen un si es no es de despectivo.
Como enero.
Sí, vendedero. No. Etcétera.
Pendenciero, ahí está. En vez
esta
de
casa es un bebedero, por ejemplo. Bueno, dale.
No, esto sí.
En cambio, esta casa es un bebedor.
Dale. En general, esos paradores me refiero a los monumentales, a los
En Núñez hay uno, pero no es parador.
No.
El gallinero.
Muy grandes que tienen la estética de cancha porque tienen vallados. Para claro. Llegar a, para llegar a la caja donde usted pide...
¿Qué le pone al mate?
Un sándwich.
Sí, para que... No sé para qué.
Para hacer la cola ordenadamente.
Sí.
Ajá. Entonces, hay muchas vallas como las boleterías de la cancha, pero usted tiene que elegir por foto la comida.
¿Ah, sí?
Entonces...
el tipo saca... Usted llega a la caja y el tipo saca un álbum.
Saca la billetera y le muestra y dice, mirá el chorizo que hicimos ayer, claro. Y el de al lado, ese es mi hijito.
Igual le digo, yo el matambre...
No, lo... ¿cómo la foto?
Saca la foto de la comida. Por ejemplo, ¿usted qué quiere? Un canelón a la Rossini.
4x4, sí.
Bueno, muy bien.
Con fondo blanco.
¿No tiene bifecherito
carnet? Está la foto del canelón con la salsa blanca chorreando.
Grandota. Y usted la mira.
Y
dice, por ser más chica.
Deme eso. No, dice. Es el dueño.
Bueno, ante tanta imagen uno se confunde.
Pobre hombre, ¿no?
Es Luciana Salazar. Bueno, por eso le dijo.
No, está el plato y siempre aparece con un vaso al lado o una bebida al lado.
Y una flor, ponele, o algo así.
Sí, presentado.
Tiene una iluminación un poco con claro oscuro.
Sí, señor, se parece más a un centro...
medio de costado como la foto de Radiolandia.
Son como un centro de mesa, ¿no?
Sí, pero, señor, buenas tardes. Yo
sí, buenas tardes.
Un canelón.
Sí.
Un canelón. No, dos canelones.
Canelones.
Y no se parecen en nada.
Sí,
a la foto. Están completamente distintos.
El único
¿De cuándo son esas fotos?
Bueno, las fotos son cuando se lo sacamos a ese canelón que tiene usted.
Claro, este es el modelo, señor, discúlpeme.
Sí, para mí que lo maquillaron, porque este canelón que me trajeron está prácticamente libanizado.
¿No tiene un canelón con Photoshop, aunque sea?
No, mire, el producto, y dice ahí en letra pequeña, no tiene por qué corresponderse con la foto.
Bueno, ¿para qué me lo haces elegir por la foto?
Y sí, usted lo tiene que elegir. Mire, antes
vos
teníamos...
Vos pedís canelones y te traen ponerle una tortilla.
Claro.
Y dice, pero esto más que canelones parece una tortilla.
Efectivamente.
Bueno, veo que lo que es.
Por lo menos han progresado. Antes eran pintadas las...
Sí, en las pizzerías.
Las pizzerías.
Me acuerdo.
Las
pizzerías llamaban a un tipo.
Un tipo que era amigo de la familia,
era amigo,
no era pintor.
O famoso en el barrio porque pintaba pizzerías.
Sí.
Entonces pintaba, dibujaba un pedazo de pizza. Nunca a nadie le salió un pedazo de pizza. Le salía un triángulo con colorado jaspeado.
Parecían las fichitas del que esos juegos así.
Con uno que agarraba el pedazo de pizza, si me permite la expresión.
Sí.
Que la tuve que cambiar a último momento. Y sí. También, y por ahí el tipo era más grande. El tipo naturalmente era más grande que el pedazo,
sí,
de pizza.
Porque
en algunos casos no.
Pero
en algunos casos no.
Un problema de escala.
Esos tipos que pintaban pizzería tenían un problema de perspectiva.
Sí, señor. Y además llegaban, por ejemplo, la mano correspondía con el tamaño de la porción, pero ya el brazo del tipo se conoce que se calzaba.
No se calzaba. A veces el tipo empezaba a escribir, ponele, pida flan con crema, y no calculaba el largo del muro.
El margen.
Y claro, ya había escrito nada más que pida fl, y ya le faltaban 10 centímetros para llegar al
rincón. Le faltaba la crema.
Entonces, flan con crema, chiquitito.
Igual le digo que lo más difícil de pintar es la mozzarella. La mozzarella, usted no lo...
Buenas tardes. Soy el pintor.
¿Usted es pintor de mozzarella?
He pintado pizzerías, señoras pizzerías.
Sí, señor. ¿Cómo
le puedo hablar de la San Carlos de Villa Urquiza?
Mira usted lo que necesito.
La de Otonelli, de Caseros.
¿Vio las cuartetas?
Sí.
Esa era la pintora.
La pintamos nosotros.
Sí.
Con el señor.
Sí, acá los dos pintamos.
El Girlandayo, que me enseñó todo lo que sé.
Y dígame, ¿qué truco tiene para que la mozzarella luzca...
¿Luzca qué?
Luzca como es.
No, ¿y ninguno, no luce como él? No.
Pero entonces
sale un melancólico triángulo amarillo, me sale.
Una vez lo logramos poniéndole mozzarella auténtica.
Sí, lo probamos con eso, pintar sí, con verdadera mozzarella, no agarró.
No agarró.
Y no, pero ¿cómo va a agarrar?
La mozzarella no agarra. Y después a veces también le hacen, ahora yo era otra vez el tipo, sí, así, que conducía el programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Y por ahí dibujaban un rancho, ponele, algo que tenía que ver con la cultura.
Mm. O sea, la cultura
con el pretexto de que te vendían pizza, te encajaban un mensaje cultural.
Sí, señor, sí.
Y
subliminal.
Pizza de rancho.
Sí.
Y entonces por ahí un rancho, un ombú, y un paisano afuera que no entraba en el rancho.
A duras penas entraba la pizza.
Sí, no. Ranchito, chiquito, ¿cómo se va a meter?
Igual eso, lo peor son los que pintaban personajes famosos, por ejemplo Chaplin, que era más parecido a Hitler que otra cosa. ¿No?
Sí. Y uno nadie decía, lo reconocía.
No, dice, mira Hitler comiendo pizza, boludo, que es una cosa.
No, sí, sí.
Ahora, también.
Por eso abajo, como en un teatro que yo conozco,
sí,
no solo está el retrato pintado, sí, del prócer correspondiente o del actor o lo que sea, sino que dice
Adolf Chaplin.
Dice Carlito Chaplin. No, dice, qué sé yo, Enrique Muiño.
Claro,
Domingo
claro.
Faustino Sarmiento. Todos parecen el mismo tipo.
Son todos su mejor alumno.
Porque a estos pintores, como el que vino recién, sí, les sale una cara sola. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el pintor. Me sale, el problema que tengo es que me sale una cara sola. Yo era retratista,
sí,
pero los retratos que me salían mejor eran los de las personas que ya de antes eran parecidas al retrato que yo hago siempre, que es este. Si usted es parecido a este tipo, dice, qué maravilla, me sacó casi igual.
Pero es difícil parecerse. Imagínese que por aquí pasan elencos diversos.
Bueno, por sí, eso le digo que a veces tenía mucho éxito y a veces ninguno.
Claro, la mayoría ninguno.
Yo en general, a mí me gusta poner una cosa de formación, ¿no? Sí. Pintar gente de bigote.
Claro. ¿Por qué es eso? Porque le tapa la mueca de la boca, y
no
es más
sé
fácil.
Por qué, pero me gusta pintarle bigote y a veces le pongo incluso un pucho, pero le da una cosa realista.
Sí, sí, pero tenemos una primera actriz aquí,
bueno,
que necesita ser retratada, por lo menos el bigote no lo
¿y
pinte.
¿Qué tiene que ver eso con los paradores de la ruta?
Absolutamente nada.
Hace dos horas que está cargando.
Hace dos horas que está por hacer una denuncia.
Señor, yo también quiero público tomar mate acá, señor. Hans, termine de cargar ahí. Este.
No, bueno, ojo con el mate, que cuando ojo usted carga agua en los termos, sí, usted que hablaba recién del termo, del buque termo,
sí,
hay ahora unos adminículos,
perdón,
que están, juntan termo, mate y bombilla en un mismo dispositivo. ¿Usted lo vio eso?
No, qué sé yo, qué gracia tiene.
Es una especie de mamadera mate.
Ah, sí, es horrible. Es horrible. Eso para uso individual.
Para
yo
uso
voy
individual
a andar compartiendo la mamadera con el primero que pase.
Por eso no me quedo en los paradores. Sí,
vamos a un café para mí. Yo lo que nunca he visto en esos lugares es la cocina. ¿Hay cocina o ponerle los traen por auto desde sí, una cocina que abastece a todos los paradores de la ruta? Hay cuatro cocinas, una cada 100 kilómetros, por ejemplo, en el Camino de Kessel.
Sí, sí, señor.
Y entonces, vos no tenés cocina, ¿para qué? Hablas por teléfono,
claro,
marchen unos canelones.
Pero con los canelones.
Con la moto viene el tipo.
Con la moto de 50 kilómetros.
Yo nunca vi una cosa.
Son una fachada como los de Catalina la Grande. Son fachadas de paradores. Sí. Y atrás está el campo, la pampa.
Pero
además,
en algún lugar tienen que cocinar, discúlpeme.
¿Vos lo ves al tipo que saca los canelones por una ventanita?
Sí.
Entra la ventanita, no hay nada. Vos mirás como
campo.
Dice, la pampa.
Pero se ve un fondo de azulejo. Usted dice que es una
escenografía. Detrás del fondo de azulejo no hay nada.
No hay nada.
Están las llanuras.
Cuatro azulejos, esa tapadera.
¿Es la pampa misma?
Sí, sí, bueno, sí, depende de la provincia donde vaya, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo?
Ahora, también hay mucha comida envasada.
Buenas tardes.
Eso, sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba? ¿Comida envasada?
Sí.
No tenemos, pero le podemos envasar.
Sí, acá, escúcheme, esa voluntad.
¿Qué es la comida envasada?
La comida envasada es una vianda, que ahora se le dice así, una vianda en una especie de tupperware, pero de plástico, todo descartable.
¿Y de dónde lo traen?
Todo descartable, no sé.
¿Pero y para qué la ponen allá adentro? Si usted la tiene que la saca para comerla,
¿no? A mí
¿no?
me da no sé qué, disculpe que le cambie de tema sin cambiar el tema.
Sí, sí.
En los supermercados, cuando hay esas especies de fuentones,
el fuentón
te venden
sí.
comida para llevar.
Sí,
claro,
hecha.
Si la compras no va a ser para dejarla ahí.
No.
Comidas para llevar. Claro que son para llevar. ¿Qué quiere que haga? Podría ser comidas para traer también, pero
así.
No. Entonces, A la mañana, la división entre Fuentón y Fuentón aparece clara.
Es clara, sí, señor.
Pero, con las horas, el Fuentón del puré ya no es tan cándido como a la mañana.
Es el más damnificado.
¿Por qué? Porque algunos cambian de cucharón,
sí, señor. Sí, sí.
Con el mismo cucharón del pesto,
sí,
se sirve en puré. Y le queda el puré verde. Entonces, ¿qué lleva? En dos o tres días se calcula que ya hay la misma cosa, por una cuestión de termodinámica, sí. Hay la misma cosa en toda la fuente.
Guiso de la casa, hoy.
Claro, sí. Sí, también en esos lugares es muy sospechoso el pollo, discúlpeme.
¿Cuál? Ah, sí, sí, yo siempre sospecho del pollo.
Porque el pollo
el pollo es ladino, tiene razón.
No se mantiene ni mínimamente adherida al hueso que está dentro.
Ajá.
Se deshace por completo.
Es que lo vendemos deshuesado, señor.
Sí, escúcheme.
Sí, pero con los huesos adentro, ¿de qué? ¿Cómo hacen?
No, deshuesado no es. Deshuesado es sin el hueso, ¿no entiende usted esto?
Sí, pero estos pollos están y tienen una piel.
No lo agarre con la mano, ¿no?
Una piel delgada, sí, son pollos sensibles.
No, una piel es como que no fuera de pollo, señor.
Bueno, mire, es así. Nosotros pollo, no hacemos discriminación por la piel acá, ¿eh?
Nosotros teníamos un criadero, mejor dicho, una casa que vendía pollos, y el pollo lo mataba usted mismo.
Sí.
No,
lo mataba
por favor,
usted para que no desconfiara de su frescura.
Hágalo usted mismo.
Pasamos, teníamos un gallinero ahí, le dábamos ahí, bueno, el correspondiente rifle.
Sí, sí.
O el cuchillo, según las tendencias
o guantes
sanguinarias
para,
o no del tipo.
Para los más brutales un par
entonces,
de guantes.
¿Cuál le conviene ese? Bueno, tome, mátelo.
No, señor, a mí no me interesa esa cosa sanguinaria. Uno viene a comer un producto
fresco. Bien que te lo comes el pollo.
Claro. Pero sí, señor, pero
pusimos una trampa porque
ahí
así
está.
Así como nos ves somos de Greenpeace.
Sí, señor. Y todos creemos que un pollo se merece un juicio justo antes de morir. Con testigos.
¿Pero qué juicio justo, señor? Es la alimentación.
El señor es Mario Pergolini.
Sí, señor, aquí estoy. Defensor de pollos y ausente.
No se nota porque a mí todas las caras me salen igual.
Se conoce que le gusta dibujar bigotes.
Sí, ahora me doy cuenta que en verdad Dorio es Pergolini con bigote, muy parecido.
Sí, no solamente.
Todas las personas de bigote nos hacen parecer que si se lo sacamos puede ser cualquiera.
Sí, sí.
Y en cambio, cuando las personas, se lo digo sin ánimo de...
No, faltaba más, ya está.
Cuando Oso, el tipo de bigote se afeita el bigote, nota que sin que él lo advirtiera,
le ha crecido.
Una cosa extraña, un rostro irreconocible.
Como si fuera una vedette que se acaba de poder operar
Exacto.
Sí.
Como si se hubiera
una cosa
de el espacio
así.
Entre la nariz y la boca es de un metro y medio.
Sí. Sí.
¿Qué me pasó? Dice Dorio cuando se afeita el bigote.
¿Qué me pasó?
Este no soy yo.
No.
Y el labio superior se repliega hacia adentro de la
hacia
boca.
Hacia adentro.
Se enrosa.
Como avergonzado.
Sí.
Esto es porque me lo explicó un médico. Cuando uno se deja el bigote, el labio superior, que no está acostumbrado a los pelos...
No, pues... Todo se aprende.
Se repliega hacia adentro mitad del asco.
Sí, claro.
Dice, ¿cómo
sí.
voy a andar yo ahí?
Sí.
Y entonces uno haciendo así, y con el tiempo queda así.
Y poco a poco...
Los bigotes,
claro.
Ahora, yo labio me replegaría.
Ah, yo también.
Cuando el labio es mayor ya no se preocupa por esas cosas.
Bueno, insisto, usted no ha conseguido
no, señor,
nada.
A mí me genera muchas sospechas todos esos lugares, la comida, los dispensers del agua caliente.
¿Los baños?
Los baños.
Hay baños, buenas tardes.
Sí, buenas
Para
tardes.
Para usar el baño hay que hacer cliente.
No, aquí entre y se va a dar cuenta que no.
Está...
Hay que ser valiente para usar estos baños.
Está abierto a cualquiera, digamos.
Está abierto.
Cualquiera puede entrar.
Sí, inclusive casi no tiene pared.
Bueno,
así que está abierto a las 24 horas.
Ha caído una vez más en la trampa.
Sí, señor.
Porque nosotros no somos otra cosa que inspectores.
Inspectores de baños y asuntos aledaños a los suplidores de agua caliente.
Y este baño deja mucho que desear.
Sí. Y que asear.
Mucha gente ha dejado de desear en este baño.
Sí.
Ahora,
en
los baños públicos, no en eso de la palabra, pero sí en otros, también hay dispensers de todo tipo ahora.
Siempre los hubo, señor.
Sí, en Constitución.
¿Dónde vivía?
Bueno, escúcheme, había un señor que decía, muchacho.
Y hay publicidad, y hay.
Sí,
que es casi un paseo. Algunos
claro,
baños son.
Hay literatura incluso.
Sí,
eso sí.
Bueno, ¿qué le parece si para.
Salgamos del baño, por favor.
Si para salir del baño.
Sí, tenemos.
¿Qué mejor que saludar a un amigo para salir del baño?
Qué lindo.
Sí.
Bueno,
aquí vamos, discúlpeme, vamos a agradecer al intendente aquí de Villa Gesell. Sí. Estamos en Villa Gesell, les recuerdo. El intendente Jorge Rodríguez Erneta, le agradecemos mucho también por la invitación. Y saludamos también a los dueños de esta sala teatral que se está inaugurando. Sí. Son Marcelo Luque, ¿es?
Sí, Marcelo Luque.
Marcelo Luque y Mariana, que es su esposa y que va a manejar
el programa. En este momento hay unos pintores que están pintando un paisaje gauchesco.
En la porción de pizza.
En la pared del fondo. Yo también saludo a Héctor Sassi, que es un amigo de Casero. ¿Pudo entrar? ¿O no? ¿Dónde estás?
Sí, mira,
ahí está.
Allá. Ahí abajo.
Ah, vos sabés que...
Está con bigote, por eso no lo reconoce. Claro.
Bueno, entonces, qué curioso. Mándame una carta y dice si me acuerdo de él.
¿Y usted se acuerda?
Es Héctor Guido, ¿no?
Y no es lo único que recuerda, compañero.
Mire, que el segundo nombre no lo sé ni de las...
Sí.
Ni de las minas que salen con uno. Bueno. Gracias, viejo, ¿eh? Gracias, viejo. El otro día, pero un momento, vamos a suspender el programa, voy a hablar con...
Ahí está. Bueno,
con el gordo
usted
Sassi.
Hable un rato.
En Morón estuvo Ricardo Méndez.
No.
Estuvo Ricardo Méndez.
En Morón, Ricardito.
Entonces ya no me emociono nada. Yo estaba de lo más emocionado, el tipo se fue a Morón.
No, vive la abuela.
Viviendo en Morón cualquiera, incluso creo que era la casa de él donde lo hicieron. Estaba inaugurando ese día un teatro. Bueno, vamos a saludar a algunas personas que han... ¿No hay mensaje todavía o sí?
Recomendamos a la gente que quiera hacer mensajes.
Así hay algunos mails y los que quieran dejar mensajes y pedidos para el sordo en las cajas que están aquí a nuestra diestra y siniestra. Bueno, pueden depositar los papelitos.
Ya están todos saludados. Esto lo veremos luego.
Muy bien.
Y vamos a la primera parte del programa.
Bueno, muy bien. Les recordamos que pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar y allí, además de otros materiales, hay un link en donde pueden dejar y enviar correos electrónicos.
Bueno, extraordinario. Ha causado un gran estupor en la concurrencia.
Y hay gente que se mira entre sí diciendo, Link.
Vamos a hablar hoy de concursos y competencias en los mitos clásicos. Así que tenemos un lindo catálogo que ha preparado nuestro equipo de producción de competencias míticas, que empieza empieza caprichosamente, con lo que sucedió entre Lepreo y Heracles. Uh-huh. También llamado Hércules por los amigos.
Sí, nosotros.
Lepreo era sobrino de Augias, aquel que en uno de los trabajos de Heracles había ordenado al héroe, no ordenó nada, el rey Euristeo, ya sabemos, sí, ordenó unos trabajos, y uno de ellos era limpiar unas caballerizas.
Los establos de Augias.
Los establos.
Porquería,
era una porquería porque había caballos de hacía centenares de años y no lo habían limpiado nunca. De suerte que los desechos de esos nobles animales ya tenían una altura enorme y nadie los podía limpiar. Entonces, uno de esos trabajos era limpiar las caballerizas de Augias. Heracles cumplió ese trabajo desviando el curso de los ríos.
Así cualquiera.
Había dos ríos allí, el tipo desvió su curso y la limpió. Entonces, Euristeo, que era el que le había indicado, el que juzgaba el cumplimiento de los trabajos, dijo, no vale.
Y tenía razón.
No vale, tenía razón. Los tenés que limpiar vos, no desviar el curso de dos ríos. Así cualquiera.
Viene de la terma de ríos.
Yo desvío el curso de dos ríos y te limpio todo, que vivo, y después cacareo.
Como en el riachuelo, que eso
bueno,
no
como
dijera.
Quiera que sea, Lepreo era sobrino de Augias. Y no era otro que el que le aconsejó a este Augias que no pagase a Heracles el salario convenido, porque él había arreglado con él una guita también, ¿no? Para limpiar. Bueno, Heracles huyó del lugar, pero después volvió para vengarse de Augias. Y también pensó de yapa en castigar al sobrino, al Lepreo, por alcaucil.
Naturalmente.
El Heracles, que fue el que le dio el consejo, que se tiene que meter, vio cómo es uno.
Sí.
Bien. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, pero la mamá de Lepreo le suplicó. Dijo, Heracles, dice, y propuso para salvar a su hijo una competencia de tres disciplinas: comer, beber y lanzar el disco. Mira qué cosa, la vieja, en vez de pedirle que no lo matara, le alargó la agonía al hijo, diciéndole, Heracles, no lo mate. Hagan una competencia, a ver quién bebe más, quién come más y quién lanza más lejos del disco.
Lo del disco estaba de más, incluso.
Y si mi pequeño hijo, claro, Lepreo pierde, usted entonces lo mata, señor
claro.
Heracles.
Ah.
Bueno, Heracles no tanto por piedad a la madre, sino porque le gustaba competir.
Sí.
Empezó, accedió. Primera competencia. Se dispuso frente a cada uno un buey.
Ajá.
Bueno, vamos a ver quién come más. Un buey para Heracles, otro para Lepreo. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel, como usted hace con los pollos que compran los parados. Después Heracles bebió un odre de vino cuando Lepreo ni siquiera iba por la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron,
claro,
porque ya estaba.
Está, 2-1.
Pero sin embargo acá dice que no llegaron porque Lepreo, humillado, se enojó y fue a las armas y quiso matar a Heracles. Y Heracles lo atravesó con su espada y cerró con ello la competencia y su venganza. No dice aquí qué habrá pasado con la mamá. Se llamaba Astidamia, o Astidamía, creo, mejor, que fue la que propuso eso, que gana de jorobar tenía la vieja, si lo iba a matar igual. Bueno, ¿no? Vio cómo son las madres.
Y las madres, con tal de verlo que coma bien.
Sí. Otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y el más osado. Tenía un hermano llamado Linceo, que como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Y sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux, que en una oportunidad, y aquí viene lo que contamos, habían organizado con Idas y Linceo una salida de pillaje, saqueo y afano en la región de Arcadia. Y dice, vamos a reunir nuestros talentos para saquear, afanar e incluso molestar a la gente en toda la Arcadia. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños que se afanaron, unos cuatreros. Y el reparto del botín fue confiado a Idas. Dice, a ver, repartí todo lo que afanamos. Idas tuvo la siguiente ocurrencia: mató a un buey, uno de los que habían afanado, ¿no? Hizo de él cuatro partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción y que el que saliera segundo se apropiase de la otra mitad. Bueno, Idas se tragó al instante un cuarto de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió.
Ajá.
Entonces se apropió de la totalidad de los rebaños, porque salió primero y segundo. Ahora, muy bien, Castor y Pólux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota. Y por la noche se llevaron, se afanaron los bueyes objeto de la disputa, y como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Pero todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo descubrió a Castor, uno de los hermanos, que estaba escondido en el tronco hueco de un roble. Dice, mirá, dice que ahí está, dice, Castor escondido en el tronco hueco de un roble, digo yo, extendiendo la historia. Y se lo advirtió a Idas, ya lo dije.
Sí.
Idas entonces le dio muerte de un lanzazo directamente. Usted espera que tenga una salida ingeniosa, Idas.
Pues no.
Aprovechando que hay un árbol hueco, que este lo vio, que el otro,
claro,
se escondía.
Todos los elementos.
Era una emboscada bastante,
dígalo,
tonta. Esperarlo a usted en un árbol hueco.
Un árbol hueco.
Y cuando sale, que le sale al frente, ¿y cuál es la ventaja de estar en un árbol hueco? Más bien es una desventaja.
Totalmente, a menos que usted sepa acabar de vaquilla, es una porquería.
No.
Castor.
Idas agarró una piedra enorme. No, primero lo mató al que estaba en el tronco del árbol, le pegó un lanzazo. Y es mucho mejor. Es más fácil acertarle un lanzazo a un tipo que está metido en un árbol hueco y no puede gambetear mucho, que a uno que corre por la pampa.
Y sí.
¿Qué prefiere usted? ¿Cazar ñanduces, en la pampa o meterlo adentro de un tronco hueco
y depende,
tirarle un tiro?
Depende, porque si lo va a cazar con boleadora no le hace nada.
Bueno, lo mató. Y Pólux, el hermano del pobre Castor, se enojó y lo mató al otro hermano, al Linceo. Pero entonces Idas tomó una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Y entonces Zeus, el príncipe de los dioses, que estaba mirando todo el asunto sin intervenir,
frotándose las manos,
como parece que ocurre siempre, ayudó a Pólux. primero mató con sus rayos a Idas y a Pólux se lo llevó al cielo. Y así fue como terminó esa competencia, terminó mal realmente. Salimos cuatro amigos.
Sí, volvimos.
No volvimos ninguno.
Volvió el árbol hueco.
El que no se murió se fue al cielo, calcular. Bueno, uno que quiso competir con dioses inmortales fue Miceno. Era un compañero de Ulises, o sea, de Odiseo, que tocaba la corneta en el ejército, ¿no es cierto? No sé en qué momento la tocaba, pero la tocaba. Creo que cada media hora.
O sea, el rotativo del aire del ejército de Grecia era.
Bueno, la historia es breve, por suerte. Un día en que la flota estaba anclada en la costa, en una costa, Miceno, que era el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Y dice, pues, a ver,
¿quién?
Vamos a tocar la corneta. Sí. Gente rara, ¿no? Te levantás un día y decís, a ver quién me gana a tocar la corneta. Pero así eran los griegos diagonales. El aspecto, el espíritu agonal de los griegos que vivían compitiendo y ejercían la incluso hasta la batalla sin enemistad, como era la lucha.
Claro, claro.
Luchaban, pero no porque odiaran, sino porque querían
el amor de la disputa.
Medirse, claro. El agón es la lucha, la disputa, y por eso agonía. Agonía no quiere decir que te estás por morir.
No, no,
quiere decir que
estás luchando.
¿Contra
luchando por tu
contra
vida, la muerte, además, claro. Ahora, cuando no hay bueyes, hay cornetas en esta cosa, es raro.
Es verdad. Él dijo que tocaba la corneta mejor que los dioses, lo cual no sé si es mucho mérito, porque yo, si fuera un dios, no perdería mi tiempo tocando la corneta.
Pero a los dioses les sobra tiempo, así
pero
que
pero los
tocar.
Dioses se ofendieron, justamente por eso que usted acaba de decir. El tipo que se ofende porque le sobra tiempo. Y le enviaron a Tritón, que era el dios marino que tocaba las caracolas. Imagínense, que toca las caracolas, sí. Y el que toca la corneta son dos tentaciones.
Qué lindo, pobre perito.
Claro, acerca de, bueno, más que nada el lugar donde pueden guardar la caracola y la corneta. Y Tritón directamente lo tiró al mar sin competir. Lo ahogó y le dijo, toca ahora la corneta.
El famoso concierto de burbujas.
Claro. Bueno. Más tarde, Odiseo, Ulises, encontró la corneta de este hombre.
Ay, Dios.
Y la enterró en la costa.
No quiero pensar cómo fue narrado esto, ¿no?
En la historia.
Pero digo yo, abreviando la historia,
sí.
Y desde entonces ese lugar se llamó Miceno.
Ah, creí que iba a decir Villa Gesell.
O quizá Micenas.
Quizá Micenas, capital internacional de la corneta.
Pero yo no creo que se haya llamado Micenas, porque Micenas no está en una costa.
No, no está en la costa,
está
es cierto.
En el medio de una península que es el Peloponeso.
El Peloponeso.
Veamos qué sucedió, última competencia, guante última, lo que usted quiera. Entre Eurito y el propio Heracles, que vuelve a participar. Eurito era hijo de Melaneo, que parece una confesión.
Sí. Antes de tener a Eurito.
Todas las noches Melaneo. Que era un notable arquero, como todos habrán supuesto.
Claro.
Pero acá se aclara, arquero en el sentido
sí,
de
claro,
la flecha,
sí.
Y no de guardavallas. Pasaba por ser, se hacía, ¿no? El que era hijo de Apolo. Bueno, Eurito tenía varios hijos, pero uno de ellos era una hija. Llamada Yole, que era hermosa. Parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiese vencerlo en un certamen de arco y flecha.
Sí.
Cada tanto caía uno, ¿no? Ay, dice, me quiero casar con la Yole.
Bueno.
También había gente que venía de gusto.
Claro,
tiraban tres flechas a ver qué
para
pasa.
Para probar.
Pero nadie le ganaba a este hombre. Hasta que Heracles, que andaba por ahí de casualidad, participó en la competencia y venció a Eurito. Y los hijos de Eurito se negaron a darle el premio a Heracles.
Ah,
dice, a ver, ¿dónde está la Yole?
Con mi hermana no te metas. Dice, sí.
¿Dónde está la Yole? Dijo Heracles mientras se quitaba la piel de león. Y los hijos dicen, no, no está. ¿Por qué no se la da? Tenía miedo, mira qué miedo van a tener, ¿no? De que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana,
sí,
la Yole,
sí, claro,
los matase como ya había hecho una vez en un estado de locura. ¿Cómo vas a tener miedo de que...?
Porque una vez maté un hijo, me llamaron
claro,
mataíjo.
No, no siempre, bueno, no importa. Pero los malos perdedores, mire, Barton, siempre hacen que todo termine en tragedia. Se negaron a entregar a la Yole y Heracles, como venganza, ¿qué haría usted? Bueno, lo mismo que Heracles. Tomó la ciudad, ejecutó a Eurito y a sus hijos y se apoderó de la Yole, a quien se la llevó como compañera durante algún tiempito nada más. Sí. Después dijo, al final, tanta masacre...
Tenía razón tu hermano, mirá.
Los mitógrafos citan un caso curioso en que los participantes del concurso eran nada menos que Hesíodo y Homero, que son un poco míticos también.
Sí, claro.
Y había un señor, y esta es la historia que yo quería contar y no otra, llamado Panides, que era un rey de Calcis. Era, bueno, hermano de un rey que había muerto, Anfidamante, y cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor a este finado, Anfidamante, tenían la costumbre de, cada vez que enterraban a uno, hacer una fiesta. Y estos juegos consistían en competencias de poesía, ¿no? Y de cuestiones artísticas. En este caso competían Homero y Hesíodo en canto. Canto para los griegos no era solamente cantar, sino era componer.
Claro.
Tenía que ver con la poesía, muchísimo. Uno de los jueces era Panides. Y Panides resolvió entregar el premio a Hesíodo porque encontraba más útil su canto. El canto de Hesíodo había sido consagrado, como bien sabemos, a los trabajos agrícolas, mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor.
Convengamos que los griegos entendían la belleza vinculada con la utilidad también, ¿no? Esto es importante.
Sí, pero les parecía, despreciaban lo banáusico,
claro,
y todo aquello que se hace con la mano. Y para ellos un agricultor era siempre menos respetable que alguien que no hacía nada. Bien, el público no aceptó entonces el fallo de Panides. ¿Cuál era el fallo? Bueno, me gusta más la poesía de Hesíodo porque es útil, porque puede servir además para sembrar choclos. Esto último es un agregado. Bueno, entonces el público no aceptó el fallo, pues yo gritaba haciendo, por ejemplo, ¿cómo hace el público cuando no acepta un fallo? A ver, no aceptar un fallo en este momento.
No, si es en la resistencia, vamos 2-0, ¿no? Un poco más.
A ver, más resistencia. Pues, no es para tanto.
Vinieron todos con cacerola.
Y el premio entonces fue entregado a Homero. Pero suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad, cuando no por este. A veces esa utilidad consiste en la percepción de un soborno.
Claro,
resulta muy útil que el señor Dorio haya ganado este concurso de
belleza,
levantar
porque
pesas. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha sobornado.
Porque le ha dado dinero.
Soborno, realmente hemos asfaltado muchas calles.
Sí.
Y esta es la historia que yo quería contar. El juicio de Panides. Porque hace mucho que no lo oigo, además. Es un juicio de Panides.
Sí.
Y sin embargo, hace mucho que no veo otros juicios
que
no sean de Panides.
Es curioso, es cierto.
Cada vez que hay un concurso de algo, gana Hesíodo. Hay juicio de Panides. Y sin embargo, la expresión juicio de Panides
no
se ha perdido en el olvido. Así que yo propongo usarla desde mañana.
Sí, ahí está. Recuperemos.
Por ejemplo, ante el inciso, te voy a romper la cara, decir, ese es verdaderamente un juicio de Panides. No, no es eso.
No es esa. Pero
linda historia, este es un lindo recuerdo. Bien, estas son las competencias que teníamos para contarle. Me gustaron todas, menos algunas. ¿A qué quiere dedicársela?
Estaba pensando, Alejandro, que es fácil también en esto, la tentación de pensar en aquellos que compitiendo de manera honesta, pero en realidad, y dado que todo tiene que ver con el Bicentenario, estaba pensando la forma en que se ha competido en la Argentina, en que estas cosas aparecen aquí en la historia. Alguna vez escuchamos decir esto de que la victoria no da derechos. Si la victoria no da derechos, ¿para qué calzo vas a una guerra como la del Paraguay? Le hubiéramos dicho, ¿no? Eso es miserable. O bien, otra historia en la cual, que en el deporte, en una confrontación noble y de un orden deportivo nos parecería interesante, es aquel que va ganando, de pronto se retira. Pero, si tenemos el caso de Pavón, donde Urquiza, teniendo derrotado al miserable Demitre, se retiró, vemos que esas cosas terminan mal en la patria. De modo que creo que la reivindicación tiene que venir, y la dedicatoria también, para aquellos que, en principio, saben que la única competencia verdadera es consigo mismo, con uno mismo, y que si uno es capaz de derrotarse a sí mismo, entonces el resto de las batallas le están dadas. Y después Después, finalmente, Alejandro, permítame que vaya un recuerdo para cada uno de esos pobres bueyes que, como bien se sabe, ni siquiera son capaces de tirar un poco más que, digo, algún héroe, por ejemplo, ¿no?
Sí. Creo, además, que como miembro de Greenpeace, tengo derecho a reclamar un homenaje a estos bueyes.
Sí, señor.
Y entonces escucharemos la canción que se llama Apure, delantero buey, en una versión rara de Carlos Gardel.
Adelante.
Quisiera ser un galo de trina, quisiera ser golondrina que vuela cortando el viento, para ir ansioso y decirle que es mío su juramento. Picardía, voy corneta, vamos, no se salga de la huella. La 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 la. Perezoso, vemos, remolonga, pura estrenco. No sabes que ella lo espera. Con una caricia le pagará su apuro. ¡Huella, güey! Me ofrece la mañanita, me ofrece la mañanita el perfume de sus flores, pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Viejo pampa, no se duerma, delantero. La 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 la. Un tranco más y vamos llegando. Por ahí nomás, bueno. Buenos días, mi prenda. Ardido pero seguro, ¿no?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Apure delantero buey.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional.
En esta maravilla, en este momento emocionante.
La verdad, Marcos, está buenísimo.
Desde el Paseo del Bicentenario, en el escenario mayor frente al Obelisco.
Desde aquí lo que se ve es a una multitud. Es increíble la cantidad de gente.
¡Qué buena fiesta, querido! ¡Qué buena fiesta!
¿Vos que pensabas que se estaba terminando?
8 millones de personas nos acompañan.
Es un orgullo, pero además un gusto personalísimo estar conduciendo ese momento.
Qué bueno, qué importante es celebrar también el país que muy pocos descubrieron hasta ahora.
Por una asistencia multitudinaria que está celebrando los 200 años de la patria.
Desde el estudio de exteriores de Radio Nacional se está viendo una multitud.
Es realmente un viaje del yo a nosotros, que tanta falta nos hace, ¿no?
Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Atención. No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Por Nacional. Argentina se informa.
La temperatura actual en la ciudad de Córdoba, 13 grados 4 décimas, humedad 95%. En esta capital, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 90%. En los próximos días llegará una misión brasileña al país. Así lo anticipó la presidenta Cristina Fernández, con el objetivo de profundizar la relación comercial bilateral. Antes de su regreso a la Argentina, le remarcó al periodismo de nuestro país presente en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro que no hubo ni habrá ningún freno a las importaciones. Además, la jefa de Estado desmintió que hayan existido restricciones a las importaciones de Brasil.
Ni hubo ni la habrá. De hecho, la idea es precisamente profundizar la relación, profundizar el intercambio. Ambos estamos convencidos que la región tiene que adquirir un volumen aún mayor en un mundo donde vamos a tener oportunidades de crecimiento muy grandes, porque bueno, somos productores de commodities, estamos en un mundo donde han cambiado los términos de intercambio. También nos comentó también la idea de China, inclusive también de esta idea de incorporarse también al pago de monedas propias, lo cual sería más que importante. También hay un nuevo mundo y se requieren nuevas reglas, y creo que en ese sentido estamos dispuestos a seguir transitando un camino de profundización de la relación.
Allanaron oficinas de la policía de Misiones por la investigación sobre las escuchas ilegales. La causa comenzó a fines de septiembre del año pasado, cuando Sergio Burstein, de familiares de víctimas de la AMIA, fue alertado a través de un llamado anónimo que su teléfono había sido pinchado por orden de la justicia de la provincia mesopotámica. El procedimiento duró 5 horas, estuvo a cargo de gendarmes de la Unidad Especial de Procedimientos e Investigaciones Judiciales. Según trascendió, los efectivos revisaron computadoras y expedientes en las oficinas donde cumplían tareas 5 efectivos de la policía misionera procesados en la causa, desde donde se realizaban las escuchas telefónicas ilegales.
Internacionales.
Barack Obama dijo que la gente quiere soluciones ya sobre el derrame en el Golfo de México. Dijo que el incidente de la plataforma de British Petroleum afecta el modo de vida de la población. El presidente norteamericano recibe cada vez más críticas por su gestión, de la que es considerada la peor catástrofe ecológica en la historia de los Estados Unidos. El tiempo en la ciudad de Córdoba, 13 grados 4 décimas, humedad 95%. El cielo allí está cubierto con lloviznas. En esta capital, 17 grados 2 décimas, humedad 90%, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene solidaridad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en este programa especial desde Villa Gesell, en la apertura de este nuevo teatro Plaza Gesell, siendo este el mejor momento para dar comienzo... A nada, vamos a leer algunos mensajes. A los siguientes mensajes.
Bien. Un saludo para Mari, que cumple años. Sí. Y lo quiso
Hay que decirle a la gente que puede poner algún mensaje ahí en los...
Sí. Ahí están
en
poniendo.
Los sarcófagos bien, que hemos puesto a disposición del público.
Decía, un saludo para Mari, que cumple años, y lo quiso pasar con Dolina.
Sí.
Su marido y sus hijos, su marido, Dolina y sus hijos.
Ah, sí. Y si aquí está mi esposo,
a ver,
él no se atreve a mostrarse en público y está aquí atrás.
¿Dónde está Mari, que cumple años?
Y se ha marchado.
Se conoce que llegó la hora de la torta, ¿eh? Dolina, me vine desde Berazategui para que me firme el libro, me vine. Y ya que estamos, ¿quieres ser mi novio? Le dice Barbie.
¿A dónde está Barbie? Hola, Barbie.
Ya está por el piso, Barbie, qué cosa.
Bueno, no hay muchos mensajes.
No, sí,
hay algunos aquí, le piden un Viva el León de Francia. Amenazas, no me gustan amenazas, mensajes de contra, ¿qué se piensa?
Mire este.
No, levante la mano, por ejemplo, el que vive en Villa Gesell.
Mire,
lo dicho, todos turistas.
Todos, ni un geselino. Qué fulero. A ver, mire este. Saludos a Carlos, que viene a caballo desde Jujuy hacia la capital por el Bicentenario. Hace 200 años que sí, salió. En casa tengo hipoglós. Tu hermana Marines, en casa tengo hipoglós. Qué feo.
Bueno, aquí Pancho y Maru.
Pancho
y Maro. Me preguntan si ya denuncié al secretario de Cultura por el robo del zapallo. Yo ya aclaré ese inciso.
Hicimos una denuncia. Ustedes saben que hace pocos días Barton compró un zapallo y fue a hacer un trámite a la Secretaría de Cultura de la Nación. No le tenemos miedo.
No le tenemos miedo a denunciar las cosas que las cosias que hacen.
Y el señor Jorge Cosia, el secretario de Cultura de la Nación, le afanó el zapallo.
No, yo no dije eso.
Sí, me dijo eso.
No.
Y dijo eso. No, nosotros lo vamos a seguir a usted.
No, pero señor.
En este juicio que le vamos a
¿Pero iniciar. ¿Pero qué juicio? Yo no voy a iniciar ningún juicio.
Sí, señor.
El zapallo desapareció de la mesa ratona.
Bueno, ¿quién va a ser?
Escúcheme.
Desapareció en la Secretaría de Cultura.
¿Quién es el dueño de casa?
Claro.
El que roba para el Secretario de Cultura los zapallos que las otras organizan.
No, señor.
Usted después lo recibió, usted me dijo con la boca llena. Bueno, entonces, ¿qué dice este oyente en referencia a ese desafortunado episodio?
También me pregunta eso, cómo marcha la causa, digamos.
Bueno, mal, como se ve.
Aquí saludan también los geselinos improbables que piden un Viva el León de Francia. Y hay muchos saludos, ¿eh?
Bueno.
Para los mozos de las 33. Acá hay una lista de saludos directamente.
Ah, bueno,
qué bien.
Prescindamos de
ella. Prescindamos los saludos, Sábana. Alejandro, me alegro que visites Gesell y poder entrar, ya que llegué tarde por culpa de mi hermana Mayra y me tuve que colar. ¿Me tirás? Ah, no, un beso. Vanessa dice.
¿A dónde está Vanessa? Me parece que es la misma persona de recién.
Sí, señor. Está al lado.
No, es la misma persona, loco.
Es la que se quería casar con usted y con su marido. Que cumple años también, me pareció, ¿eh?
Qué toda esa fila.
Acá hay una corruptela
años.
Que no alcanzó a entender.
Sí, señor, acá. Todos por el zapallo de...
Bueno,
José. Alejandro dice, vinimos desde Mar del Plata solamente para conocerte, Patricia y Adrián, que están más contentos que Garce.
Solamente para... solamente para conocerte es un poco...
Sí, claro.
Hiriente, ¿no?
Al menos que sea en el sentido bíblico, en cuyo caso ya...
Bueno, querido amigo,
¿quiere uno más?
Un saludo más, por favor.
¿Qué tal, Dolina? Somos Ismael y Noelia de Santa Fe y Mar del Plata, respectivamente.
¿Qué voz que tienen?
¿Cómo habrán venido? Recorrimos largas distancias y las laberínticas calles geselinas para venir a verte. Un saludo grande para la muchachada marplatense. Y dígale al sordo que nos toque.
Señoras, señores, ahora sí, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Estoy de novia con uno, nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las jóvenes casaderas.
Sí, en la edad de merecer.
Es horrible, un término horrible, para que no cometan errores al elegir un niato.
Sí.
Entonces, hemos hecho también una investigación. Sepa que hay muchos hombres.
Hay muchos hombres. Sí.
Que tienden trampas, se hacen los príncipes azules.
No,
¿y cómo es hacerse
el príncipe azul? Y después, cuando usted, señora, se casa con él,
son pitufos.
Descubre que en realidad el tipo es un ordinario.
Es un asqueroso.
Se lo voy a explicar bien, señora.
A ver.
Usted se pone de novia con uno.
Sí.
Y el tipo, amada mía, dice, te voy a recitar unos versos.
¿Eso ya es de Príncipe Azul lo que está diciendo?
Entonces usted dice, oh, qué romántico que es este hombre. Y sale con él y el tipo acá de retro, tus ojos, dos luceros. Tus cabellos, hebra de oro.
Sí.
Tu boca, un rubí. Y usted dice, bueno, he encontrado a mi príncipe azulengo.
Sí.
Y empieza y se casa.
Sí.
Y cuando se casa, ya el segundo día, el tipo es un ordinario.
Al dos días nomás.
¿Y qué dice?
Che.
Che, dice, la sopa está fría y cosas por el estilo.
No, dice, che, tus ojos son dos luceros.
Che, bueno, labio de rubí, aprendí a cocinar, labio de...
Para evitar esto, dice, tenemos unos consejos.
Por favor.
Este es uno, ¿no? No crean los cuentos de hadas. Y tenemos aquí cómo enterarse. Por ejemplo, cuidado, dice, cuidado. Si un hombre la llama cuatro veces en una hora,
sí,
o sea, cada 15 minutos.
Mejor contéstele, porque el tipo esté claro.
Dice, ese hombre no está enamorado, sino que está loco.
Está urgido, diría yo, pero...
Sí.
No entiendo eso. Buenas tardes, doctor.
Buenas
Rolón,
tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
En esta sala, Gabriel Rolón.
Sí, buenas noches.
¿Qué indica? Porque, mire, mi hija.
Sí.
Está por casarse con un hombre. Y a ella le gusta porque dice que la llama cuatro veces por teléfono en una hora.
Sí.
La llama, me parece que me dijo.
Me llama, sí.
¿Eso qué indica?
Bueno, eso indica...
Yo estoy muy preocupada.
¿Pero por qué está preocupada? ¿A usted era la madre?
Soy la madre. ¿Cómo
cree que somos?
Si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar?
No, cree que era el padre.
Dos gotas de agua somos con mi vieja.
Está escondido ahí atrás, ya se lo dije.
¡Che!
Ahora,
ven con la nena.
La nena, o sea, usted o vos, sos muy muy jovencita.
Mamá se está pasando de listo ahí.
No, te llama. ¿Y para qué llama? A ver, el enamorado.
Me llama.
No. Mire. Yo se lo digo como hombre.
Bueno.
Ahora era un hombre.
Sí.
A las mujeres cambia totalmente el sentido de esta conversación.
Sí.
Que es ahora, entonces, ¿cómo hacerle creer a una mujer que uno es un príncipe azul?
Ah, claro.
Uno que es un verdadero cerdo.
Sí.
Entonces, ¿entendés, pibe? Vos la llamás cuatro veces en una hora.
Sí.
Y decís, ay, qué
sé. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo le estás pasando? ¿Precisás algo, mi amor?
Si
te extraño.
¿Qué estás pensando? Le decís.
Sí.
Y por ahí no está pensando nada.
En general nunca nadie está pensando en nada. Pero la mina se cree que usted verdaderamente es el hombre de su sueño.
Ahora, yo tengo que tener que decirle cada 15 minutos.
No,
se me agota la palabra de amor.
Que para hablarle a una novia hay que decirle algo.
Además,
cuando usted le empieza a decir algo, lo largan.
Claro.
Ah, era por eso entonces.
No. El amor consiste en no decirse nada durante un rato muy largo.
Amor es no tenerse nada que decir,
cuando
señora.
Cuando se dice algo... en general no están enamorados los tipos, son amigos o algo así.
Ahora, y usted entonces llama, o yo, digamos, llamo a la enamorada y no le digo nada, le digo
nada.
Solamente
permanece el más absoluto silencio.
Tiene que nombrarse.
Y así perdura el amor.
La nombra, eso sí.
No, eso sí.
Para que ella no diga esto, me parece que se equivocó.
Se equivocó y se claro. Hola.
Sí, cuartel de bomberos.
Claro.
No, a veces uno se equivoca. Yo una vez llamé al cuartel de bomberos porque mi novia tenía un número muy parecido. Entonces, hola.
Sí, bomberos.
Hola.
Sí, dígame dónde es la emergencia.
Ya vamos para allá.
¿Viste? Que daba resultado.
Que funciona.
Hay gente que no sabe llamar a los bomberos.
No.
Y llama a los bomberos y tarda. Yo, por ejemplo, cada vez que se me incendia la casa...
¿Cómo cada vez, señor? Es algo que... Y es que vuelta a vuelta pasa porque sí, él es fumador compulsivo.
Claro.
Ajá.
Bueno, muy bien.
Convulsivo, digo.
Llamo al cuartel de bomberos y a mí no me gusta por ahí interrumpir. Soy una persona muy educada.
Sí, ¿no? Sí, bueno, pero está en una emergencia.
Hola, sí, hola.
Sí, bomberos.
Sí, buenas tardes, señor, ¿eh?
Sí, sí, bomberos.
Buenas tardes, o mejor dicho, buenas noches, porque ya está...
Dígame dónde está es el siniestro.
No. ¿Perdón?
¿El siniestro?
El siniestro.
Sí.
Ah, usted, bueno, yo lo estoy llamando, imagínese.
¿Cómo? Imagínese,
usted
¿cómo?
Estará muy acostumbrado a recibir llamadas como esta, pero efectivamente, como usted ha dicho, hay... No sé si decirlo, ¿no?
Por
no
favor,
cómo,
está una
emergencia. No sé cómo decirle una palabra porque... una... Digamos, se produjo
un incendio.
Un agente físico.
Viejo, explícale bien. ¿A qué se refiere? ¿Se está en una emergencia?
Fuego.
¿Fuego?
Una especie de incendio. Un pequeño incendio.
No lo alarmes de gusto.
No, por eso. Porque no quiero que usted por ahí le agarre un patatús, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo es su nombre? Porque no me gusta a mí tratar con una persona que no, cuyo nombre desconozco.
Soy el mayor Roberto, pero deme los datos.
Roberto. Los datos... bueno, ¿qué datos?
La dirección, ¿dónde se
primero,
incendió?
Número de libreta de enrolamiento.
Sí.
717.
No, no es necesario.
Soy una persona muy mayor.
Un testigo del bicentenario es usted.
Sí, señor.
Ahora, deme los datos y así...
No, los tomo nota.
No, la dirección,
bueno,
señor.
El quit se lo tengo que dar.
No, el quit
mal
no.
Mal hecho, porque esa es la mejor manera para inducir a la gente a que regularice su situación,
sí,
con la
PIB. Sí, su situación fiscal. Porque claro, se le quema la casa y el seguro no lo van a tener, que se lo llevaron
por
preso.
Por favor, me da los datos del incendio que estamos...
Bueno, un incendio, una casa, fuego.
Sí, pero ¿en dónde es la dirección? Ya tenemos...
Ah, ¿la dirección?
En casa es.
Sí, es... ¿Usted conoce Villurquiza?
Pero por favor, si somos...
No, porque se van a... No es fácil, ¿eh?
No.
Al que no conoce el barrio, se a veces pasa...
Y ustedes, disculpe que le agarre el tubo acá, ¿no? Pero ustedes
sí,
andan siempre
mi señora
muy...
esposa.
Sí, señor. Viejo, y hemos visto que andan...
Está ardiéndola en agua.
Hemos visto que ustedes andan muy ligero, caballero. Entonces escuche lo que tiene que decir mi marido.
Ya estamos todos arriba de la autobomba, están por salir la cuadrilla.
Una bomba.
Necesitamos saber a dónde.
¿Ustedes tienen caño? En la cuartel de bomberos, tiene un caño, digamos, para descender del primer piso.
Como sí, como todo, desde el vestuario tenemos el caño y bajamos por ahí.
Ajá. Porque usted sabe que cerca de... Yo tengo un cuñado que fue bombero y él me contaba que el cuartel de bomberos sí, funcionaba en un sótano.
Qué
que los tipos se agarraban del caño y quedaban ahí.
Y no había...
Tenían que trepar
con un gancho.
Al final, después, por suerte, se mudaron. El sótano lo alquilaron, ahora es un cabaret.
Claro.
Bueno, me da los datos, por favor, porque
estoy
no sabemos
dando los datos.
¿Qué? ¿Fecha de nacimiento, viejo, dale?
No, fecha de nacimiento no es necesario.
¿Cuántos hijos tenemos?
¿Por qué no es necesario? Me la piden en todas partes.
Claro.
Descríbame el cuadro de situación.
Ay, hermoso.
Ay, bueno.
La casa la hicimos con tanto esfuerzo, mire.
Sí. Pero, ¿qué casa se está incendiando, usted querrá saber?
Sí.
Bueno, es una casa...
El terreno es nuestro,
¿viste? El terreno es nuestro.
Sí, sí.
Es una casa mediana. No, no muy grande.
Bueno, no es
pero tampoco
poco.
Muy chica. Digo, para que él sepa la manguera que
seguro,
tiene.
Seguro, sí, seguro. Pero... Es con comodidad. Mire, nosotros somos gente humilde de trabajo, pero la casa tiene sus comodidades, ¿no? Usted va a poder verla cuando venga, si vienen pronto.
Sí,
claro,
señora, pero ¿hace cuánto?
Pero a mí la parte que más me gusta, disculpa que te interrumpa.
No, querido, por favor.
¿Cómo era tu nombre?
Eulalia.
Bien, la parte que más me gusta a mí es la cocina.
Ah, él
es... Fíjese, qué curioso, ¿no?
Sí, él es un fanático de la cocina.
¿Dónde cree que se declaró el incendio?
En la cocina.
¿Qué cosa decir? ¿Por qué se declaró el incendio? Nunca había un incendio declararse.
Bueno, que
bueno,
comenzó
pero
ahí.
Fue en la cocina.
En la cocina, bueno, ahí vamos sí, acercándonos a la situación.
A él no lo saque de la cocina,
ese es el
Roberto,
cuadro de situación.
Sí.
La cocina ya prácticamente...
Bueno,
cuando empecé a llamar tenía salvación. Sí. Pero usted me da conversación, me
pero
da
no,
larga.
No, señor.
Empieza a preguntar cosas que no tienen sentido.
Pero tiene
sentido.
Corazón, doctor Roberto Mayor.
Por favor, dígame, ¿hace cuánto que arde?
¿Quién?
¿Quién? ¿Mi mujer?
No, señor.
Ya no pasó sé. Hace rato.
Yo soy el menos esto. Indicado para decirlo.
La casa, ¿usted tiene elementos inflamables?
La casa tenía una reja, disculpe.
Mi esposo. Mi esposa. Ah, no, buenas tardes, soy la señora.
¿Cómo le va?
Sí, porque él, mi marido no terminaba nunca de decirle.
¿Hay elementos inflamables en la casa?
Sí, la casa misma, como lo estamos comprobando. Que nosotros creíamos que no, ¿no es cierto?
Nos habían mentido que era aislada la casa, pero era por el barrio nomás. Bueno, dígame, ¿usted tiene ahí conexiones de agua cercanas?
Tengo, usted se refiere a una canilla.
O gotiras. Sí, a una canilla me refiero.
Tengo un depósito de agua caliente, porque yo me gano la vida vendiendo agua caliente para mate.
¿A usted de la mafia?
Digo, nosotros... ¿el agua caliente apaga el incendio o no?
Sí, señor, a mí también lo apaga.
Me
pero
no.
¿Viste, viejo, claro, que apagaba el agua caliente?
¿Por qué no la tiran caliente los bomberos?
Los bomberos la derrochan. Bueno, ya vamos para allá, pero dígame dónde es.
Ah, entonces, ¿cómo dice que ya vamos para allá? Sí, si ni siquiera le di la dirección. En realidad, lo estaba llamando para probarlo.
Sí, pero señor, ¿qué para probarlo?
Somos de Greenpeace.
Somos los de Greenpeace.
Tanto yo como mi esposa, Mario Pergolini.
Caíste, Roberto. Caíste, no, ustedes son unos bromistas, están utilizando un servicio público, quizás
el teléfono.
Se están incendiando otras casas.
El teléfono, ¿qué culpa tenemos si el teléfono es un servicio público?
Claro. No, pero a los bomberos se está utilizando usted, se están incendiando otras casas.
El problema no es que el teléfono sea un servicio
pero
público.
Pero señor, corte si no hay ningún incendio.
Los bomberos son los servicios, señor, ¿cómo es esto?
No ocupe la línea si no hay ningún incendio. ¿Hay incendio o no hay incendio?
Todo esto era para decir que hay gente que no sabe hablar con los bomberos.
Claro.
Pero no era el tema.
No.
¿Cuál era? Él era liberar a su hija, señora.
Sí.
Y un verdadero don José.
Sí.
Don Juan.
Don Juan.
Mire, yo tenía una novia.
Uh-huh. Me acuerdo.
Y realmente, ahora que estamos solos, prácticamente solos,
sí.
Yo no tenía buenas intenciones con ella.
Sí, en
yo
general.
Pretendía, en fin, acceder
al noviazgo.
No, acceder al trato íntimo con ella. Uh-huh. Y luego hacerme finado.
Claro.
Ah. ¿Cierto? Ahí dos, tres apretadas en el saguán y me iba. Eso es lo que... No quería casarme con ella.
Claro.
Pero esta chica dijo, me dijo, cuando me conoció, me acuerdo que estábamos, creo que fue en una orgía, me dice, disculpa, me dice, yo soy un poco chapada a la antigua. Sí, digo, ya veo. me dice, así que...
Acá se presentó mi papá, que se estaba desnudando también.
Sí, estaba. Y mis padres son muy exigentes. Sí, le digo, ya veo también. y solamente me dejan tener trato con personas que se van a casar conmigo. O que al menos lo prometen.
Claro.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Yo fui a la casa y el padre me dio permiso para ir a la puerta.
Sí,
y
te fue a pedirle la mano a usted también.
Claro. Efectivamente. Y también tenía otra novia, en el mismo sentido, enfrente.
Sí. Enfrente, justo, enfrente. Mire que hay otros lugares para...
Y bueno. Pero yo dije, voy un rato acá, otro rato allá, y no tengo que andar yendo de Luján hasta...
Con la inseguridad que hay, imagínese, le pasa algo en el camino, claro.
Entonces, bueno, yo a cierta hora iba, le propinaba unos ósculos a esta chica,
sí,
y después cruzaba de vereda, tocaba el timbre y hacía la misma pantomima. Siempre prometía una cosa ya...
Y se le empezó a complicar el...
No, se empezó a complicar. No, usted no me va a creer lo que yo le voy a contar. Pero una de ellas me vio con la otra. Vio, el mundo es pequeño.
Y sí, no, está enfrente, señor. ¿Cómo el mundo?
El mundo es un pañuelo, que es lo que dije yo.
Esa chica no era trigo limpio, porque no, nada tenía que hacer asomándose después.
Claro,
que
yo, todavía incluso, esa fue mi
general Villegas.
Yo estaba
dije,
con la de enfrente, que soy yo.
Sí.
Y en eso, ella con una inocencia me dice, cuidado, sosegate que viene gente. Y me di vuelta, si me permite la expresión, y vi que venía cruzando la calle la novia que yo tenía enfrente, hecho una furia. Y entonces yo enfrenté la situación mientras me subía los pantalones. Le dije, ¿qué estás haciendo aquí?
Pero eso...
¿Qué estás haciendo aquí? Explícame ya mismo qué estás haciendo aquí.
Pero si vive enfrente.
Y no, yo no dejaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Le dijo.
Sí.
E incluso mi novia, la de enfrente, le dijo, sí, ¿qué estás haciendo aquí? Porque se conocía.
Y claro. No es lo que vos te imaginas. ¿Cómo no es lo que vos te imaginas?
No, es lo que estás viendo, claro.
Listo, el fin de una relación, me imagino.
Sí, de dos relaciones. Sí. No, o sea, esta actitud mía de preguntar en vez de contestar me duró 20 segundos.
Claro, entonces no fueron efectivos ninguno de los recursos para hacer Príncipe Azul, ni pasarse.
No,
porque la otra tenía que seguir viviendo enfrente de la primera, entonces se hizo como que la había engañado él.
No funcionó.
No funcionó.
pero las falsas promesas funcionan siempre.
¿Funcionan?
Sí, funcionan siempre.
Sí. Entonces, ¿qué? Tira la pelota hacia adelante. Por ejemplo, usted promete un viaje de amor.
Ahí está.
Un viaje maravilloso.
Yo recuerdo en una ocasión, estábamos sentados en un umbral. Mira, uno, estábamos paseando.
Sí.
Y de golpe me dice, prometeme algo.
Claro.
Vio como es.
Sí, qué lindo, sí.
Le digo, bueno, si te prometo que te voy a llevar de viaje a San Clemente del Tuyo.
Viaje del sueño, ¿eh?
Uy, dice, sentate en este umbral. Sentamos en un umbral, había una puerta cancel enorme ahí. Sentate en este umbral, dice que. Y soñemos un rato juntos sobre ese viaje. Eso va a soñar. Dice,
claro.
Ah, y dicen, ¿qué ómnibus te parece que vamos a ir? Veo cómo son las mujeres.
Cerrá los ojos, le
decía. Claro, y ahí me imagino. Dice, en un ómnibus sentada yo de la ventanilla. Y empezó a soñar despierta. Y yo, sí, pero dice, pero ¿cómo sé que vas a cumplir? Dice, ¿por qué no me lo escribís en un papel?
¿Pero qué? ¿Es un pagaré que tiene que hacer?
No,
es romántico.
Sacó un papel que tenía arrancado de su diario. Un papel con dibujos muy lindo, rosa.
Con ositos así.
Me dice, me escribí un papel, metelo en este sobre.
Ay,
y me dice, mira, vamos a meterlo en el buzón de las cartas de esta puerta cancel. Ajá. Ante la cual nos hemos sentado a mimarnos.
Qué lindo.
Como una promesa así, depositada en un lugar
pacto,
mágico.
Claro. Y los balbones rodeaban el cuadro y cada vez la noche iba cayendo.
Entonces
lentamente
yo escribí, te voy a llevar a San Clemente
del Tuyú.
¿Tuyú se escribe Toyou?
Sí. No. San Clemente, Tuyú, ¿cómo no? Es criollo, es Tuyú.
Bueno, no importa. Lo escribí ahí, cerré el sobre y digo, mira. Y lo metí en el buzón de las cartas de esa puerta, ¿no?
Muy bien.
Nos quedamos hablando un rato y dice, bueno, vamos, no. Dice que te voy a entregar mi cuerpo y mi alma. en el baldío que hay en la otra cuadra.
¿Dónde guardaba el alma? Sobre.
O quizá en una obra en construcción, me dijo.
Claro.
¿No? Porque a veces el baldío, le digo, sí. Con datos de color nada más, vamos al baldío, está ocupado. Después de cierta hora en el baldío no encontrás yuyo disponible.
Y uno se encuentra con gente conocida.
Pero cuando me iba a incorporar para reanudar mi actividad, me di cuenta que había dejado la mano adentro del buzón de las cartas.
No.
Y todavía tenía la promesa agarrada.
Como para arrepentirse.
Claro,
se lo podía sacar la mano.
No suele soltar tan fácilmente una promesa. Quise sacar la mano.
¿Se le trabó?
Y se me trabó. No salía.
Qué fea.
Al principio no quise confesarle, porque eso es una situación que mata todo romanticismo.
Y ese, sí.
Imagínese, usted está recitando.
Un príncipe azul trabado en un buzón no existe. No,
esa que lo tiene allá arriba.
No le dije
usted,
nada.
¿No?
Dije, quédate un rato más, ¿no? Y empecé.
Y alargó todo.
Alargué un poco. Sigamos soñando con San Clemente. Pero claro, a los 10 minutos ya no te queda más nada que soñar.
Y no.
Claro. Y me dice, bueno, vamos, dice que estoy ansiosa.
¿Y usted tiraba mientras tanto así? ¿Probaba tirar?
No, sí, yo probaba, pero a escondidas de ella, para que no viera que estaba en una situación embarazosa, ¿no?
Pero ya se habrá dado cuenta, pero su postura no era muy realista.
No,
pero el amante se la arregla.
Incluso ella en un momento me dice, ay, dice, quiero sacarme este vestido, desabróchamelo tú mismo. Y entonces yo empecé con una mano.
Con una mano.
Y dice, ¿por qué haces todas las cosas con una mano, Omar? Pues yo me hacía llamar Omar.
Claro, sí.
Omar. Y yo le digo, porque me gustan las cosas difíciles. Digo yo, bueno, no sé, no sabía cómo sostenerlo. Al final le comencé, bueno, mira, tengo algo que decir. ¿Qué dijo ella, terminando ella misma de desabrochar? Le digo, tengo la mano atrancada en este buzón. Por una vez no me costó ser sincero.
Le arrojó la verdad en la cara, sí.
Tengo la mano atrancada en este buzón. Le dije, y ella al principio dijo, bueno, eso cambia las cosas.
¿Cómo cambia las cosas? No cambia tanto.
Y tiene razón la chica, claro.
Y en eso pasó un señor que vive enfrente. Que
¿también?
Siempre,
¿no es el marido de la otra?
No, un señor que vive enfrente, que enfrente de ahí, bueno, no sé.
Del barrio.
Pasó un tipo y ella se fue con él.
¿Cómo se fue con él?
Yo le grité, ¡Emilia!
Y la...
¡Eh! Grité. Y
la promesa, el viaje a San Clemente del Tuyú.
No,
y...
nada, yo le gritaba. Mire, y ella se fue con el tipo en el...
Más vale. Pero, candidato hermano.
Al gritar,
claro.
¿Qué pasó? Al gritar, oyó la señora de adentro de la casa. Y por ahí siento que mi mano se va hacia adentro.
Abrió ahí.
Y caigo extendido delante de la buena mujer.
¿Y cómo explica eso?
Dice, ¿qué quiere? ¿Por qué no toca el timbre? Dice, con la mano que tiene suelta. En vez de gritar así, así. No, señora, le digo, estaba gritándole a mi novia que me acaba de abandonar y en este momento ingresa en el baldío de la otra cuadra con otro señor. Dice, bueno, entonces retírese de acá de mi puerta. Claro. No puedo, señora, le dije. Porque... había que explicarle todo a la vieja.
Sí,
porque tengo la mano atrancada en esta puerta. No sé, dice.
Ahora usted la mano atrancada tenía a su vez la promesa que le había hecho.
La promesa en la mano.
Qué feo. Pero le dije,
mire, antes de que hagamos, que yo siga tratando de sacar la mano,
sí.
¿Por qué no hace una cosa, señora? Sí, me dijo, era una buena mujer.
Sí.
Digo, ¿por qué no va del otro lado al buzón?
Sí.
Va a haber una mano.
De la suya, sí.
Es mía, le digo. Ahí yo tengo en la mano una promesa. Sáquela, escrita en un papel, ¿no?
Claro. Sí.
Sáquemela de la mano y tírela. Bueno, ¿cómo no? Dijo la mujer, sacó la promesa en la mano. Le dice, ¿es esta? Sí,
sí, señora.
Claro. Todavía la leyó, porque dice, bueno, uno nunca sabe. Y le digo, hágame otro favor. Le digo, en la casa, en su casa, digo, ¿no tiene grasa de carro?
¿Grasa de carro, pararon?
Sí. O qué sé yo.
Algo lubricante.
Untura blanca, algún lubricante. ¿Qué lubricante sí. tiene, señora? Me dice, ¿en qué sentido me lo pregunta?
Soy una mujer mayor, claro.
Bueno, fue, viene con una aceitera... llena de aceite o lavina.
Con una alcusa.
Con una alcusa. Y me empezó a echar en la mano. Y yo empecé a tirar. No salía.
¿Tampoco, dice,
no, no.
Qué feo eso.
Y me dice la señora, bueno, lamentablemente, dice, yo me tengo que ir.
Claro.
Entonces, yo tomé el celular. Con la mano.
Con la otra mano.
Como pude, me costó. Llamé a un amigo mío.
Sí.
Que es herrero.
Ah, bueno. Liliano
Raúl
Herrero.
Sí. Y trajo la camioneta. La vieja se fue para adentro y nosotros enganchamos la camioneta con una cadena sí. a la puerta.
Sí, pero señor.
Y le arrancamos la puerta a la vieja. Ahora, yo igual seguía con la mano ahí. Pero por lo menos el tipo dice: ahora ya podemos ir hasta el hospital Pirovano.
Claro.
Entonces, dice: yo voy a ir despacio con la camioneta arrastrando la puerta. Y vos dices: seguime cuando puedas.
Pero es complicado. Entonces,
era una cosa un poco humillante verme a mí. La camioneta arrastraba la puerta sacaba chispa en el empedrado.
Y claro,
y yo, imagínense, el buzón estaba a la altura
muy bajo.
De mis tobillos. Yo venía con la mano en los tobillos caminando, las patas un poco abiertas, para no llevarme por delante mi propia mano. Bueno, claro. En fin.
Y le podía
lo
seguir
único,
el ritmo.
Lo único que cada tanto lo hacía parar. Y miraba debajo de la puerta para ver si estaba.
Para ver si lo seguía, claro.
Pero bueno, todavía pasamos por la otra cuadra. Y yo, mientras corría de esa manera,
sí.
vi a mi novia que estaba
Emilia.
Saliendo ya
en el baldío.
Del baldío y el tipo sacudiéndose los yugos. Y me miró y yo la miré. Y nos cruzamos por un momento la mirada.
¿Solo la mirada? ¿No se dijeron nada?
Se no, no, yo estaba ahí, y yo lo miré como diciendo, sí. no me importa la traición
no.
tuya ni nada. No me importa.
Tu yu.
Exacto. Y ella me miró como diciendo, tampoco me importa lo que vos me vas a decir ahora, uh-huh. más en este momento en que estoy ya saliendo con esta nueva pareja. Que bueno.
Todo eso la mirada, le decía con la mirada.
Es que iba despacio la camioneta. Sí.
Llegamos al hospital Pirovano. Nuestra llegada fue un verdadero espectáculo.
Sí, la verdad que
porque
sí.
Porque yo, con el celular, mientras caminaba, le anticipé a los del Pirovano.
Ah, digo, que estaba llegando.
Ábrame la puerta del garaje.
Porque no pasa por la...
Porque si no, no va a entrar la guardia con una... ¿Qué quiere? Que entre la guardia con una camioneta arrastrando una puerta.
Sí, no.
¿Y qué le pasa? Le digo, me tiene que extirpar...
La puerta,
incluso la camioneta.
Sí, también.
Bueno, dice...
No había cirujanos en ese momento.
Venga, que no hay problema. Llegamos, estaba todo cerrado.
Sí, claro.
Entonces yo golpeo la puerta.
¿Cuál puerta?
La misma que yo traía. ¿Tal que sabes qué puerta esto golpea?
Sí.
Me dice mi amigo del campeonato, golpea la puerta, a ver si salgo, golpea la puerta. Y salió un médico, sí, dice, ¿quién es? Y le expliqué lo que me había pasado.
¿Otra vez todo?
Sí. No se lo iba a contar a usted. Le expliqué todo lo que había pasado, el tipo me comprendió mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, me operó.
¿Y le sacó la puerta?
Sacó la puerta.
Mm. Ah, bueno, ¿y fue una intervención complicada o...?
Muy complicada desde el punto de vista de la herrería de obra, más complicada sí. que desde el punto de vista de la medicina. Había dos criterios.
Sí.
El primero médico. Era hacerle cortar la puerta
sí.
y el segundo no se lo puedo decir. Se lo dijo el médico.
Y
aquí estoy. La mano me quedó, como ve.
Sí, veo que le quedó
sí,
arqueada.
Incluso acá, incluso se de este lee. Lado dice cartas.
Clarito se le lee.
Y dígame, ¿y aquella novia y aquel proyecto de viaje de amoroso?
Un día la encontré. Y le dije, el mundo es un pañuelo.
Otra vez lo mismo.
Yo siempre empezaba así mi conversación. Y le digo, ya directamente, para ahorrar, le digo, mira, estoy apurado. ¿Querés volver conmigo? Digo,
para... Sí, está bien.
¿Pero
bien?
Quería volver.
No, cierto, una cosa. ¿Querés volver conmigo directamente? Me dice, no. Bueno, le digo, la verdad, lo lamento. Le digo.
¿Cómo lo lamento?
¿Y por qué no querés volver conmigo? Ahí está. Yo ya me había puesto un poco pesado.
Sí, no pregunte, ya.
Me dice, ¿sabés por qué? Y en la mano tenía.
No.
Mirá, dice, mirá esta promesa. Y dice, te llevaré a Villa Gesell.
Tenía por una promesa en el
encontré,
otro.
Siempre se encuentra algo mejor, me dijo ella.
Claro, claro.
Pausa.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Every my woodland could be worse to reveal than a phrase I feel. Have you ever heard two turtle doves peel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with my lips.
When we kiss,
and there's a weepy old willow.
Weepy old
willow. That's how I cry on my pillow.
Tell
me farewell and
goodbye.
Lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet,
so
then we'll go.
Fly, Birdland,
high in the sky above.
Oh, because we're love.
That's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal.
In a phrase I feel.
Have you heard two doves peel and coo?
Have you ever heard the way loud?
That's the kind of magic music we make with our lips.
When we kiss,
and there's a weepy old willow.
He's so weepy. That's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
Love me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, that's what I love. Lullaby of Birdland, say goodbye. Lullaby of Birdland, kiss me sweet. Fly high of Birdland in the sky.
Birdland,
Birdland,
lullaby
of Birdland.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Lullaby of Birdland.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en este programa especial desde Villa Gesell.
Mucha gente aquí en este
Qué lindo este nuevo teatro,
Que estamos inaugurando en este momento, así que disculpen si el acento está un poco, digamos, todavía no está moldado.
Es como, oye, cuando uno se corta el pelo y sale de la peluquería, ¿no? Se le tiene
tan
que...
feo no es, vio como es.
Tiene que darle la forma al...
Bueno, si hay más luz en la sala, nos gustaría en esta parte final del programa.
No, creo que no hay más.
Ver... Ah, ¿cómo
sí,
que
sí,
no?
Mira, ahí, ahí, ahí.
Ver... Uy, caramba, ahí. No había nadie. Bueno, buenas noches.
Ahí está. Bueno, tenemos
algunos mensajes de las personas, incluso para identificar mejor
sí,
a las personas, prendemos las luces para que cada uno se haga responsable. Sí, de acá, lo dice. Sí. Porque es muy fácil, es sí, muy señor. Fácil decir te amo,
manos anónimas,
sí,
firma.
Claro, firmado sí. alguien.
Sí.
Ah, bueno.
La que ya sabes, no, que se repita la visita a nuestra ciudad.
Ahí
ella,
está.
Que se la aclara
¿quién
Elsa.
Se hace cargo?
Elsa. Usted
me parece
es Elsa
que
seguro?
Siempre la misma persona.
Sí.
Otra vez la misma persona. Bueno,
Elsa es la mamá de Marcelo, dice, así que debe ser Elsa.
Ah, con razón, son todos familiares.
Claro, Elsa que yo sé, familia numerosa. Muchas felicitaciones para Oche y Vilitas que en este momento están viviendo su casamiento, dice Juan.
¿Qué es vivir su casamiento?
Y están
casarse.
Ah.
Para vivir, bueno. A ver,
último mensaje.
No sé, abuela Elsa de los nietos Manuel, Renata y Juana y unas flores y unos dibujos, esta es una contribución al arte que tenemos por aquí. Barton.
No, usted tiene todo ahí. Yo acá tengo unos mails que todavía no he visto.
Bueno, no, entonces pasemos a la otra parte del programa en vista de las serias dificultades. ¿Quién ha venido aquí a honrar nuestra mesa?
Y ya llega a la ciudad de Villa Gesell.
¿Quién?
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Bravo!
Muy bien, maestro. Aquí tenemos varios pedidos. Vamos a empezar un pedido
con
para
uno de ellos.
Claudia. No voy a preguntarle. Está el Tristeza Criolla. Le pide
Tristeza
si está la madre.
A ver. Es un valsecito muy lindo. A ver si me acuerdo. Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las esfueras, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano se atraviesa la misteriosa laguna. Ni si oye en noches de luna el pericón nacional.
Muy bien, maestro.
Qué lindo, maestro.
Aquí para Lore le pide si tiene a bien compartir este tema con alguien que quiera. Barrio Reo. No
Barrio
sé
Reo,
si
vamos a hacer el dúo. ¿Quiere, Manuel?
Podemos hacer un poquito.
Lo que es cantar, cantar. Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien. A ver, dejamos otras cosas para más adelante.
Sí, claro, vale.
Bueno, tenemos que Manuel Moreira.
Habían pedido Shape of My Heart. Ajá. O
tenemos de eso, mira, acá tengo The World, Shape of My Heart, Fat Bottom Girls.
Shape of My Heart, hagamos primero.
¿Cuál quieren hacer?
Bueno,
esa.
¿Viene con babosa?
Sí, viene con babosa.
Es un instrumento creado por Lerutti. La babosa.
Un gran éxito acá en Villa Gesell.
Sí.
As a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Like a geometry of chance, the hill low of probable outcome, the numbers lead it down. And no doubt the space of the sword of the soldier, and no doubt the clubs and weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The space of the sword of the soldier, and know that the clubs and weapons of war, and know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. My heart.
Muy bien. Maestro, hay pedidos que habían quedado pendientes aquí para Andy y Maru. Dicen que la flor no perfuma, usted sabe, cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me vuelve la bruma. El sol sale la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
Bueno, aquí estaba pendiente para Ana The World.
Ah, bueno.
¿Lo tienen allí?
Sí. En la empezamos, ¿no?
Uh-huh.
Un, dos, tres, y...
Maestro, aquí hay gente que está recomendando a muchachita, muchachita, la peineta ponete al pelo.
Muchachita, muchachita, la peineta ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga porque la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, Tommy.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, 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 Tommy.
Oh, Pero maestro, hay multitud ahí.
Acá teníamos todavía Fat Bottomed Girls, que no ha sido despachado aún para el Cristian, ¿eh?
¿Hay tiempo?
Sí, es lo que sobra.
Tom Lupo está en la puerta, así.
Oh. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny, hippie woman, you met a bad boy out of three. Oh, you're gonna take me home tonight.
¿Tiene algún invitado, maestro, por ahí? ¿Ya ha venido alguno?
No sé. ¿Como quién, por ejemplo?
Luis Mem, por ejemplo, su bandoneonista amigo, acordeonista francés, no vino.
Habían pedido La Tarantela de las Orgías, yo lo vi.
Ah, La Tarantela de las Orgías es una canción...
La escondió Barton, pero está por ahí.
Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a questa orgia, tite tupete tupeteta. La Ianina, la Sofía, la Antonella, dove sarà? Se la passano todo el día, tite tupete tupeteta.
¡Uey! ¡Bravo!
Bueno, también... Se lo vio al Indio Solari por la calle Geselina.
Bueno, se lo vio por ahí. Bestia.
Bueno, ya nos vamos acercando, maestro, al final de la jornada.
Efectivamente.
Al final de la jornada. ¿Qué podemos hacer para marcharnos de aquí?
¿No quiere hacer una previa, una prueba?
Sí.
Una cosita como anterior, como algo de...
Los libro. Últimos temas, ya hemos sacado las sillas.
Sí, ya están las señoras ancianas haciendo la rojada con los patobicas al arroyo, ahí está.
Muy bien. Avenida 3 las tiraron ahí.
¿Le gusta el himno de Liverpool?
Sí.
¿Cómo es Liverpool?
El himno de Liverpool. Negro y después vamos a ver con qué nos vamos.
Ahí está. Bueno,
sí,
Gloria vamos. Sol, muy bien, como dijo Martín.
Muy bien. A ver, un momentito.
Ahí va.
Negro y azul son los colores de Gloria Sol y Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de Gloria Sol y Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Muy bien, maestro, y ahora sí, acercándonos al final ineluctable de la noche.
Yo creo que habría que prender las luces
de una buena vez
para ver si ha quedado alguno.
¿Sí?
Y antes de marcharnos, agradecer a todos la presencia en esta sala nueva. Disculpen si está un poco nueva. Hay gente que se ha quedado pegada al asiento,
sí, a la pintura, al cemento, ah, incluso allá abajo.
Sí, señoras que se han caído, esas cosas que
el hombre.
Sí, bien, prometemos terminarlo.
El programa.
Sí,
el programa, la sala.
Prefiero
otro. ¿Qué le parece su familia o mi familia?
Mi familia anda muy bien, gracias.
Muy bien.
Tiene algo que vamos a presentar a Doug Ellis.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños
San Benito! Bueno, levanten la mano los niños. Los niños, ¿qué niños han venido?
Hombre, lo dicho.
Lo dicho, un gran programa infantil.
¡Vamos, esas palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¿Y tenemos?
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Cuéntame!
¡Qué
instrumento!
Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta,
urru, urru, urreta.
Si toco el clarinete,
urru, urru, urrete.
Si toco el violín,
bombo, Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños petelinos! ¡Abre esas palmas, hombre! ¡Y el traje de baño de la abuela! ¡Pues qué bien queda!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. Pues hombre, que no se entere la gente, pero que me he olvidado lo que toca la abuela.
Pues hombre,
con disimulo.
Que la notes, que estás ahí. Siempre lo mismo, hombre.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Pues que la parte del abuelo. Es la parte del abuelo.
Es mayor el abuelo.
Ya, que lo notes.
Si toco la corneta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como hijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom,
bom.
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos!
¡Que no se vaya!
¡Hombre! Si todos los niños del mundo se den la mano, que van a entrar los niños. ¡Saquen ese niño de aquí!
¡Basta de aquí!
¡Hombre!
¡Basta de aquí!
¡No me mueres este
escenario! ¡Viva España! ¡Viva el rey!
¡Ay, este niño!
¡Viva el rey!
¡Fuera, fuera con todos los niños, que me vuelven loco tú! ¡Adiós!
¡Chao!
Solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega. Rock que me hiciste bien.
Por Nacional. Argentina se informa.
La temperatura actual en la ciudad de San Luis, 11 grados 8 décimas, humedad 82%. En esta capital, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 94%. Allanaron la casa de los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín. El objetivo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue obtener material genético que sirva para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Los hermanos Noble Herrera se negaron a realizar nuevas extracciones de sangre para cotejar su ADN con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. No puede haber el más mínimo silencio pedagógico, así lo indicó el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, ante lo ocurrido en una escuela de La Pampa. Vale recordar que durante un acto escolar por el Bicentenario de la Patria, una docente reivindicó al ex dictador Fortunato Galtieri y además la matanza de indígenas que encabezó Julio Argentino Roca. Scileoni dijo que la escuela debe trabajar por la verdad y la justicia.
Somos una sociedad con una diversidad y una pluralidad pocas veces vista, que fue puesta a prueba en dos oportunidades. En el año 1992, cuando sufrimos el atentado terrorista que voló la embajada.